Le voy a invitar que tome su copia de las Escrituras y la abra a Romanos 14. Vamos a estar mirando Romanos 14, a 1 Corintios 8. Entonces, si quiere abrir a ambos lugares, estaría perfecto. Ya ve que le prometí de que íbamos en el transcurso de este capítulo 14, íbamos a tomar tiempo para tomar un paso atrás y tratar la aplicación de este vasto tema acerca de la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Pues voy a tomar este domingo y el próximo para desarrollar más ampliamente este tema. En lugar de ir verso por verso, voy a tomar un tiempo donde no vamos a mirar verso por verso estos dos domingos y luego pues seguimos con nuestra exposición. Recuerde que esto queda en una serie que hemos estado mirando en Romanos. No solamente vamos a empezar a mirar acerca de la libertad cristiana así de la nada. Esto es una serie que ya llevamos ya más de 180 mensajes en Romanos. Entonces, considere eso. Es muy fácil nomás hablar de la libertad cristiana y no considerar todo lo que Pablo ya ha puesto como cimiento para entonces ahora sí tocar este tema. Entonces, abra ahí conmigo su Biblia en Romanos 14 y vamos a dar lectura de Romanos 14 del 1 al 6 y luego ya después de ahí vamos a estar mirando este más o menos estudio acerca de la libertad cristiana. Esta es la palabra de Dios, su santa palabra inspirada por el Espíritu Santo dada a Pablo. Y mire lo que dice en Romanos 14:1, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe de que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar el criado de otro? Para su propio amo está de pie o cae, y de pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo de pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Vamos al Señor en oración en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor. Queremos, Señor, que tu palabra nos ilumine, que tu palabra, Señor, nos instruya, que tú nos des, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para poder mirar estas cosas, para poder, Señor, pesarlas, para poder, Señor, nosotros ser gente que mira estas libertades a través del Evangelio, que nunca se pierda nuestro enfoque acerca de esto. Queremos, Señor, agradarte, Señor, en nuestra vida. Queremos agradarte en nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida digna de ti. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tú obres en este tiempo y que tú, Señor, nos des gracia para mirar, Señor, lo que tu palabra nos enseña en esta tarde. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. En asuntos de la libertad cristiana, Pablo nos reduce a todos, o sea, a todos los creyentes, nos reduce Pablo a dos, el fuerte en la fe y el débil en la fe. O sea, todos los creyentes en Cristo que somos salvos por fe, somos justificados por fe, ya no hay condenación eterna para aquel que está en Cristo Jesús. Pablo nos divide, nos resume a dos grupos, el fuerte en la fe, el débil en la fe. Ahora recuerde, no todo mundo es completamente fuerte en todas las áreas. No todo mundo es completamente débil en todas las áreas. Somos como una mezcla. Pero Pablo usa estas dos designaciones. ¿Y sabe qué? Estas dos designaciones pueden ocasionar varias dificultades para nosotros. Porque ¿sabe qué? Todo mundo sabe qué quiere ser. El fuerte. Quiere que todo mundo nosotros queremos que nos miren como el fuerte en la fe. Aunque somos débiles en ciertas áreas, queremos de que no se nos mire como débil, porque pensamos que ser débil en la fe es algo malo. Pablo no mira de que alguien que es débil en la fe como algo malo. Pablo no mira a alguien que es fuerte en la fe como algo bueno. Pablo lo que mira es de que en ciertas áreas alguien mira la libertad que tiene en Cristo y participa de ciertas cosas, alguien nomás no puede. Puede llegar a una realización donde reconoce que Cristo le compró tal libertad, pero desea no actuar en ella. Pero nosotros miramos de que, el débil en la fe es menos espiritual que el fuerte en la fe. Pablo no dice nada de eso. Pablo no lo mira así. Eso no es cierto. Pablo nunca usa estos términos positivamente o negativamente. Pablo nunca trata de ejercitar o de tratar de nutrir al débil para hacerlo fuerte en la fe. Pablo no mira eso, ni trata de hacer eso. Más bien, lo que Pablo sí hace es de que Pablo nos va a condenar precisamente si nosotros que somos fuertes en ciertas áreas hacemos pecar al que es débil tratando de hacerlo a él, que él haga algo que es contra de su conciencia. Pablo nos condena en ese aspecto. Sabemos de que esto no es cierto, de que el débil en la fe es un cristiano inferior, un cristiano menor. Eso no, Pablo no ha dicho nada de esto. Ambos, el fuerte en la fe, el débil en la fe, ambos actúan por fe. Ambos pueden hacerlo para su Señor, ambos lo pueden hacer. Otra dificultad que suele surgir muchas veces es de que también hermanos débiles en ciertas áreas, yo puedo decir yo soy débil en muchas áreas. Reconozco que tengo libertad en Cristo, pero en unas cosas yo prefiero nomás no participar de ellas. No quiere decir de que yo soy así completamente débil, pero también hay ciertas cosas donde yo digo, si yo participo en algo, esa cosa tiene el poder de cautivarme, de esclavizarme, porque yo reconozco que hay ciertas flaquezas en mi carne y me puede agarrar y me puede meter en un mundo, en un dominio donde ya no voy a poder salir de tal cosa. No todos somos iguales, pero ¿sabe qué hacen muchos hermanos débiles? Ellos se autoidentifican como fuertes. Se autoidentifican como fuertes por la razón de que se abstienen de muchas cosas. Piensan mucha gente que el abstenerse de ciertas cosas es virtuoso, es santo, es aceptable que el hermano que participa en ciertas cosas. Pues para Pablo, el hermano fuerte no es el que se abstiene. Para Pablo, el hermano fuerte es el que comprende la libertad que tiene en Cristo Jesús y la usa para la gloria de Dios. En cambio, para Pablo, el hermano débil en la fe es aquel que realmente no entiende su libertad o por razón de conciencia se abstiene de ciertas cosas, pero ¿sabe para qué lo hace? Lo hace para la gloria de Dios. Ambos, el fuerte en la fe y el débil en la fe, ambos hacen lo que hacen para la gloria de Dios. Ese debe ser el motivo de por qué tú haces ciertas cosas y por qué te limitas de ciertas cosas. Otra dificultad que puede salir es de que estas designaciones no son absolutas. No hay tal cosa como alguien completamente fuerte en todos los aspectos. Y no hay alguien que esté completamente débil, de que su conciencia nunca siempre le esté ahí mordiendo y lo limite de todas las cosas. Por la otra mano, una cosa sí le digo, de que no hay alguien completamente débil en todos los aspectos. Todos somos salvos y todos somos liberados por el Evangelio. Y la cosa es esta. En veces no nos gusta hacer ciertas cosas y eso está bien. Hay cosas que a mí no me gustan hacer y prefiero no hacerlas porque no me gustan. Hay cosas que a ti nomás no te gustan y a mí sí me gustan. Y eso no quiere decir de que hay una división entre nosotros y hay algo que ahí nos está dividiendo. No, todos tenemos también diferentes gustos de cosas que nos gusta hacer, cosas que no nos gusta hacer. Como por ejemplo, a mí me gusta mucho estar activo, estar saludable, ir al gimnasio, ejercitar el cuerpo. Y estoy seguro que a muchos de ustedes nomás no les gusta tal cosa. Eso quiere decir de que, no, pues que somos distintos. O sea, tú eres muy activo, tú muy esto, tú muy lo otro. A mí me gusta quedarme en la casa y mirar la tele. quiere decir de que yo soy más fuerte en la fe porque yo soy más activo. No, la cosa es de que también los gustos tienen mucho que ver, pero no hay alguien que es completamente débil en todos los aspectos. En otras palabras, somos una mezcla de hermanos en Cristo. Y lo hacemos para agradar a Cristo. Cada creyente puede tener áreas en las que es fuerte, pero también puede tener áreas en las que es débil y se retira lo más posible de tales cosas. Ahora, recuerde, Pablo, a lo que le importa y la razón por qué él levanta este tema de la libertad en Cristo es porque a Pablo le importa mucho de que la iglesia se mantenga unida. Reconoce, todos vienen de diferentes tipos de vida, vienen de diferentes tipos de lenguaje, de diferentes costumbres. Aún en México, los del norte tienen diferentes costumbres que los del sur, y los del centro tienen diferentes costumbres de los del norte. Aún en una nación hay diferencias, pues imagínense cuando empieza el evangelio a expandirse por el mundo conocido romano, donde eran un montón de diferentes pueblos, de diferentes naciones. Pablo reconoce, van a tener diferencias. Lo que importa es la unidad. Ambos, los fuertes y los débiles, pertenecen a Cristo Jesús, y Cristo Jesús es Señor de ambos, de los dos. Tenemos que reconocer eso. Hay una actitud principal que Pablo nos va a mostrar aquí en asuntos de indiferencia. Y Pablo va a empezar con esta. No sé si se le pasó, pero Pablo empieza con no nos andemos juzgando. Pablo con eso empieza. Pablo dice que no nos juzguemos, más bien que nos aceptemos en Cristo Jesús. ¿Somos diferentes? Sí. Pero Pablo empieza, no se anden juzgando. En estas cosas, no estamos hablando de cosas malas. No estamos hablando de pecado. No estamos hablando de que alguien está practicando algo prohibido por la Escritura, pecado, ya feo. No estamos hablando de eso. Pablo está hablando de ciertas preferencias. Preferencias. Y Pablo nos va a dar una actitud principal. No nos andemos juzgando. Pues ¿sabe qué? Eso es más fácil dicho que hecho. De no andarnos juzgando. Los fuertes, ¿qué es lo que hacen? Tienen la tendencia de mirar hacia abajo a los débiles, a sus debilidades y sus escrúpulos, y dicen, ay, este débil, si solamente supiera la libertad que tiene en Cristo, sería como yo. Así son los fuertes en ciertas áreas. Tratan de cambiar a los débiles, y no les importa en veces, a mucha gente no le importa hacer caer al débil. Eso es pecado, y Pablo nos lo va a decir, no debes de andar practicando tu libertad cristiana para poder hacer pecar a alguien que es débil. Es pecado hacer a alguien caer. En cambio, los débiles tienen una tendencia de mirar todas las cosas de las que ellos se abstienen, no como algo indiferente en la fe, no lo miran como una indiferencia o como asuntos de conciencia o como una libertad que tienen en Cristo. Los débiles en la fe tienen la tendencia de siempre andar mirando todo lo que el fuerte practica como pecado. Y si no pueden encontrar una excusa de que esa cosa realmente es pecado, usan la Escritura, usan un texto fuera de contexto para darle en la cabeza a medio mundo y decirle, hermano, esto es pecado, va al cine, eso es pecado, hermano, juega cartas, eso es pecado, hermano, esto, eso es pecado. Y los versículos que usan, ¿sabe cuáles son? Gálatas 5:9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Y 1 Tesalonicenses 5:21, que dice, antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno, absenteos de toda forma de mal. Si no encuentran algo malo en el que anda practicando el fuerte, lo reducen a esto, hermano, una poca de levadura leuda toda la masa. Hermano, absenteos de toda forma de mal. Eso que tú estás haciendo, eso es malo. ¿Sabe qué? Esta forma de mal y esta levadura que Pablo está hablando en estos dos pasajes no está hablando de cosas indiferentes. Está hablando de falsa doctrina. en su contexto, está hablando de falsa doctrina o de profecías falsas que llevan a una doctrina falsa. Pero el débil lo toma como para decir, de todo lo que él se abstiene, es una forma de mal si alguien no se abstiene como yo. Eso es levadura, hermano. Eso es una forma de mal. Y lo que hace el débil es de que legalísticamente mira a su hermano en Cristo, que él disfruta cierta libertad en Cristo, y ¿sabe cómo lo mira el hermano débil al hermano fuerte? Como carnal, como mundano, como pecador. ¿Y sabe qué? Eso también es pecado. Hay pecado de ambas partes. Por eso Pablo nos va a mostrar, no nos va a dar una lista de reglas que tenemos que seguir. Pablo nos va a dar ciertos principios que deben gobernarnos en cómo nosotros practicamos lo que podemos practicar y cómo nos abstenemos de los que nos queremos abstener y cómo miramos a nuestro hermano. Estamos hablando de entre hermanos, aunque también lo podemos practicar y el mundo nos mira mal, ahí también tenemos que tener cuidado. En estas cosas tenemos que ser sabios, en estas cosas tenemos que tener la sabiduría de Cristo, en estas cosas tenemos que ser sensible con los demás. Necesitamos el amor de Cristo. Pero lo más importante es de que debemos amarnos, debemos recibirnos, debemos aceptarnos como los hermanos que somos. Y lo que no debemos de hacer es de que no debemos que dejar que los escrúpulos o nuestras libertades nos dividan o que rompan esa unión que nosotros, todos nosotros que creemos en Jesús, esa unión que tenemos en Cristo. Es más, la vida en Cristo no es parecernos a nuestros hermanos. El Evangelio no es parecerte tú a mí y yo a ti. El Evangelio es tú parecerte a Jesús. El Evangelio es yo parecerme a Cristo Jesús. No nos debemos de andar pareciendo el uno al otro. Eso no nos lo pide nada en la Escritura. Debemos aceptarnos, debemos tolerarnos, tenemos que amarnos, pero no nos dice, parézcanse unos a otros en todo lo que el hermano fuerte o débil no hace, así tienen que parecerse todos. Todo mundo parézcase a su pastor. No, tú debes de parecerte a Jesús. Ese es tu modelo que tú tienes que seguir. Es Jesús, no soy yo, no es tu hermano. Entonces, tenemos que reconocer que hay diferencias entre hermanos, hermanas, en la fe. Y si miramos los pasajes que vamos a estar mirando acerca de la libertad cristiana, tendríamos que identificar de que hay diferentes niveles de madurez, diferentes pasados de vida anterior, diferentes gustos y diferentes opiniones y diferentes preferencias. Todos somos distintos en todas esas cosas. Por ejemplo, si quisiéramos reducirlo, hay de perdida dos tipos de creyentes. Aquí en Romanos del 2 al 6, encontramos al hermano fuerte que está completamente convencido de que él puede participar de ciertas cosas. Mire, vamos a leerlos ahí en el 2. Mire cómo sobresale el convencido hermano fuerte. Uno tiene fe de que puede comer de todo, pero el otro es débil, solo come legumbres. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está de pie o cae, y de pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo de pie. Y mire lo que dice en el 5, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga todos los días iguales, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. O sea, está completamente convencido de que ese día es el que se debe celebrar, y está completamente convencido, y lo hace. ¿Para quién? Para el Señor. El que come, para el Señor come. O sea, está completamente convencido, no dudando de nada, pues da gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Hay hermanos que están completamente convencidos que lo que ellos hacen, lo hacen en fe, agradeciendo a Dios por esta libertad que Cristo compró en la cruz, con una conciencia limpia, completamente convencidos que su libertad es comprada por Cristo y es en base del Evangelio. Completamente convencidos. ¿O sabe qué? También hay un convencido hermano débil. Ahí en esa misma parte de la Escritura. Romanos 14:5. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga todos los días iguales. Cada cual esté plenamente convencido por su propio sentir. O sea, convéncete. Puede ser fuerte, puede ser débil en esta área. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Ahí está el hermano débil guardando el sábado. Ok, para el Señor guarda el sábado. Está bien. Para el Señor lo hace. Está plenamente convencido. No puede dejar la tradición, pero está plenamente convencido de que lo hace para el Señor. No come carne este hermano débil, pero está plenamente convencido de que él se abstiene para Dios. Y da gracias a Dios por abstenerse. Está plenamente convencido. Y así agrada a Dios. Y está bien. Es completamente aceptable ser un hermano débil, completamente convencido. Pero mire, hay también un ignorante o confundido hermano débil. Lo vamos a mirar ahí en 1 Corintios 8, en donde un hermano batalla y le molestan ciertas cosas de su pasado. Mira a un hermano fuerte comiendo en un templo, comiendo carne sacrificada a dioses. Y este hermano débil, como no sabe toda la libertad que tiene en Cristo y tiene un pasado que lo anda siempre persiguiendo y siempre su conciencia está siempre acordándose de ese pasado, este hermano débil puede mirar eso y es tentado practicar, sabiendo de que su conciencia no lo deja hacer tal cosa, y es tentado hacer lo mismo que el hermano fuerte está haciendo, pero cuando este hermano débil lo hace, él está violando su conciencia, está pecando contra él mismo y está pecando contra Dios. También hay un hermano judaizante. Ahora, este hermano o esta hermana está al borde de peligro, ¿ok? Porque este hermano judaizante, y puede haber muchos, y hay muchos, yo le puedo decir de varios hermanos que no tienen el conocimiento del Evangelio, ¿ok? No tienen el conocimiento, no estoy diciendo las Escrituras o de la tradición, no tienen el conocimiento del Evangelio. Estos hermanos lo que hacen es de que ellos elevan sus escrúpulos, sus preferencias a lo que, si tú te pareces a mí, si tú no haces como yo hago, si tú no te vistes como yo me visto, si tú no practicas lo que yo practico, si tú no te abstienes de lo que yo me abstengo, tú no eres verdadero cristiano. Este hermano define el Evangelio y la salvación en, como los judaizantes de Galacia, en fe en Cristo, sí, tienes que tener fe en Cristo, y aparte de tener fe en Cristo, debes de hacer o dejar de hacer todo lo que yo te digo que tienes que hacer o dejar de hacer para mantener tu buena posición delante de Dios. Con este hermano que tiene un error judaizante, deberíamos nosotros todos resistirlo a toda causa. ¿Por qué? Porque él está mezclando el Evangelio con sus propias preferencias y eso no se tolera. Lo miramos la semana pasada. Cuando alguien mezcla el Evangelio de la gracia comprada por Cristo Jesús solo y somos salvos por fe en Cristo Jesús solo, y este hermano empieza a decir, sí, tienes que tener fe en Cristo, pero también tienes que hacer esto para ser salvo. Tienes que dejar aquello para ser salvo. Tienes que parecerte más a mí para ser salvo. Este hermano está promoviendo un evangelio que no es evangelio. Ni está creyendo el evangelio verdadero. Y si este hermano no se arrepiente, será anatema. Este hermano definitivamente recibiría una visita mía para hablar sobre este tema. Porque el evangelio no se trata de comida ni bebida. El reino de Dios no se trata de cosas que hacemos que no son en sí malas ni en sí buenas. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de reconocer que yo tengo un problema de pecado contra Dios y que Cristo Jesús encuentra la solución a ese problema. De eso se trata el Evangelio, y es libremente dado, y es dado por Dios, es un regalo que recibes por fe. Este hermano judaizante ya está al borde de violar el Evangelio mismo. Ahora, ¿querrá decir de que solamente uno de estos cuatro necesita guianza y los otros no? No, hay principios en los cuales nos deben gobernar y guiar en nuestra vida diaria, en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Creo que nosotros tenemos que empezar con esto. Mirando que Dios no toma el ofender al hermano a la ligera. Tenemos que empezar con esto, ¿ok? Porque yo no te voy a decir, hey, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, tú puedes hacer lo otro, tú no puedes hacer lo otro, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto. Yo no te voy a decir eso. Pero algo sí te voy a decir. Hay ciertos principios con los que tenemos que considerar antes de hacer cualquier cosa. Antes. Y con lo que tenemos que empezar es de que Dios no toma la ligera de que tú andes ofendiendo a tu hermano débil. Dios no lo toma a la ligera. Si Dios no lo toma a la ligera, tú tampoco debes de tomarlo a la ligera. Dios lo toma muy, algo muy importante. Jesús dice en Mateo 18:6, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, o sea, no está hablando de niños, está hablando de creyentes, de estos pequeños que creen en mí, mejor les sería que se colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en el profundo del mar. Es mejor. Si tú vas a hacer tropezar a alguien pequeño en la fe, es mejor que hagas esto. O sea, Jesús lo mira algo muy grave. Grave, lo toma Jesús en serio. ¿Cómo tratamos a otro y cómo nosotros damos un ejemplo a gente bebé en la fe? Jesús lo mira de que tenemos que considerar unos a otros. Del mundo vamos a esperar tropiezos. Del mundo podemos esperar todas las cosas, pero de un cristiano a otro cristiano eso no lo deberíamos esperar. Pero ¿sabe qué? En veces suele pasar. Suele pasar. Pero mire el aviso que Jesús da ahí. Otra vez, Mateo 18, empezando en el 7. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Si tu mano o tu pie es ocasión de pecar, córtatelo y échatelo de ti. Te es mejor entrar a la vida manco, cojo, que teniendo dos manos y dos pies y ser echado al fuego eterno. Si tu ojo te es de ocasión de pecar, arráncatelo, échatelo de ti. Te es mejor entrar a la vida con un solo ojo que teniendo dos, ser echado en el infierno de fuego. Mirar que no desprecéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar a lo que se había perdido. Jesús trata el pecado tan serio, un pecado que tú puedes ocasionar siendo ofensivo a alguien más de una manera muy drástica. Jesús está diciendo, si tú haces a alguien pecar, es mejor que te ates una piedra y te avientes al mar. Si tu ojo te hace pecar, si tu mano, Jesús no toma el pecado a la ligera, lo toma algo muy en serio. Entonces tenemos que tener cuidados en nuestros miembros, tenemos que tener cuidado de no andar ofendiendo a los hermanos. Aquí adentro y allá afuera, porque ¿sabes qué? El mundo sabe cómo un cristiano debe de comportarse. Tú no necesitas decirle cómo un cristiano se comporta, ellos saben. Y cuando tú fallas, son los primeros en mostrarte, hey, pues no que tú predicas el Evangelio y mira, ellos son los primeros, ellos saben. Entonces, si nosotros nos encontramos ofendiendo o siendo piedra de tropiezo, debemos tomar medidas drásticas para dejar de hacerlo. Jesús muestra medidas drásticas. Este es el aviso de nuestro Señor. Pues, ¿cuáles son los principios que deben guiarnos y que deben gobernarnos para no ser ser esto. Lo menos de que tú quieres hacer es hacer a alguien caer. Es lo menos de que tú quieres hacer. Lo que yo quiero hacer. Yo no quiero andar siendo piedra de tropiezo a medio mundo. Yo no quiero eso. No es fácil aplicar precisamente estas cosas. Mucho más cuando hay 2000 años de separación de cuando fueron escritas estas cosas. Los tiempos han cambiado, las culturas han cambiado, la tecnología ha cambiado, las culturas han cambiado, todo ha cambiado desde 2000 años que fue escrito todo esto que Jesús. Hay veces que necesitamos sabiduría de lo alto, necesitamos discernimiento en estas cosas, especialmente cuando vivimos en una cultura de derechos. Ahora, ¿qué quiero decir yo con eso? Vivimos en una cultura donde yo tengo mis derechos. ¿Qué no ve? La Constitución me tiene tales derechos. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Yo tengo derecho a hacer esto, yo tengo derecho de hacer lo otro. Y en veces lo llevamos como cristianos a tal grado de que al último decimos, no, lo que único que importa soy yo. Y lo que yo puedo libertar, lo que yo puedo libertar, lo que yo puedo participar en mi libertad, lo que importa soy yo, mi felicidad, mis derechos. Y pues perdona la expresión, pero al carajo con los demás. Yo soy quien soy y yo puedo mostrar eso, yo puedo participar en esto. Y a los demás que no importa. En una cultura de derechos tenemos que tener cuidado porque, ¿sabe qué? Eso no debería ser así. Sí, vivimos en una cultura de derechos, pero eso tiene que ver con lo civil. Pero en cuanto se trata del evangelio que tú estás predicando, que tú estás viviendo aquí adentro y allá afuera, ahí tienes que tener una ética cristiana. Jesús no andaba ofendiendo a medio mundo. Ofendía a los religiosos que tenían del cuello al pueblo. A ellos sí los ofendía, pero a la gente normal, pecadora, Jesús no andaba siendo piedra de tropiezo ni obstáculo para que no vinieran a escuchar el evangelio. Pablo siempre pone a Cristo Jesús como el supremo ejemplo. Vaya conmigo ahí a Romanos 15, ahí más adelantito del capítulo que estamos mirando. Mire cómo empieza Romanos 15:1. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues, y aquí está el ejemplo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ese es el principio que tenemos que nos tiene que guiar. Que nos tiene que guiar. Porque, ¿sabe qué? Es mucho más fácil decir, ¿sabe qué? Estas son las reglas aquí. Si no le gusta, busque otra iglesia. Es más fácil decir, esto es lo que se hace aquí, lo que no se hace. Es más fácil decirlo así. Pero Pablo no nos da reglas. Pablo nos da principios que deben gobernar. Y el supremo ejemplo no es Pablo, no es el pastor, no es la denominación. El supremo ejemplo siempre va a ser Cristo Jesús. Tenemos que siempre considerar unos a otros. O sea, tu libertad no es solamente para agradarte a ti, sino más bien tú debes ser un agrado a tu hermano. Tu libertad no es para agradarte a ti. Más bien tienes que pensar más allá y ser tú un agrado para tu hermano. Entonces, los dos principios que encontramos aquí en la Escritura, así claros. El primero es no ser piedra de tropiezo. ¿Ok? No ser piedra de tropiezo. Romanos 14, vaya ahí conmigo en Romanos 14:13. Pablo ahí lo va a enumerar de qué es esto de ser piedra de tropiezo. Empezando en el 13, Romanos 14. Por consiguiente, ya no nos juzguemos. Ahí está otra vez Pablo. No nos juzguemos los unos a los otros. Esta es la idea general de cómo empezamos a mirar estas cosas, que no son ni en sí malas ni en sí buenas. Son grises. No estamos hablando de pecado. Lo voy a repetir y repetir y repetir tantas veces porque hay tanta gente que malinterpreta lo que uno trata de decir cuando se trata de eso. No estamos hablando de cosas que son malas. Estamos hablando de cosas que en sí no son buenas y en sí no son malas, son indiferentes. La idea general es de que empezamos con que no andarnos juzgando unos a nosotros. Y mire lo que sigue diciendo ahí en el 13. Sino más bien decir esto. Aquí está el principio que debe gobernarnos. No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé, Pablo dice, y estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo. Aquí Pablo está implicando de que él se mira, él se considera como un hermano fuerte, porque está diciendo, yo sé y estoy convencido de que en sí no hay nada inmundo en sí mismo. Pero para aquel que estima que algo es inmundo, para él lo es. Pablo no está diciendo, en estas cosas son inmundas. Pablo está diciendo, si tú lo consideras inmundo, para ti lo es. Pero Pablo está diciendo, yo sé y estoy convencido que en sí cierta cosa no es inmunda. No lo es. El problema es cuando lo usamos para inmundicia, como por ejemplo, mire, este aparatito no es inmundo en sí mismo, ¿ok? Tiene una manzanita, comida, ya lo que usted le quiera sacar esa manzanita. Pero en sí, este aparatito no es inmundo en sí mismo. Se convierte en algo inmundo cuando mi pecado empieza a través de este aparatito a hacer cosas que yo estoy distorsionando lo que es aceptable y lo estoy haciendo un instrumento de maldad. Pero en sí, este aparatito no tiene nada de malo. Pero hay gente que considera este aparatito inmundo. Pues ¿sabe qué? Para tal gente, ¿este aparatito qué es? Lo es malo, porque lo considera inmundo, pero en sí no es inmundo. Entonces, si para ti algo es inmundo, si para ti algo es feo, no participes, no lo toques. Si no lo puedes hacer con una limpia conciencia, entonces para ti es inmundo, para ti. Pero eso no quiere decir que para tu hermano lo es. Entonces, si para ti algo es inmundo, no deberías tocarlo, no deberías participar. Lo que deberías de hacer es apartarte lo más lejos que puedas de él, porque para ti lo es. Vaya conmigo a 1 Corintios 8. Hay un libro adelantizo, 1 Corintios 8. Ahora, aunque las circunstancias son distintas, las circunstancias, aquí en Romanos 8 está hablando de comer, de carne sacrificada a ídolos, en un templo de ídolos, el principio sigue siendo el mismo. Mire, ahí empezamos a leer en el 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. O sea, puede haber hermanos que digan, Dios de eso me rescató. Dios de eso me rescató. Yo antes participaba en lo que se hacía en ese templo, y no solamente comía la carne, me bañaba con la sangre y terminaba con las prostitutas del templo, y Dios me salvó de eso. Y si yo te miro a ti, hermano fuerte, comiendo ahí, comiendo esa carne, mi conciencia, lo que yo sé que es malo para mí, es debilitada, es manchada, y lo que empieza con ese hermano débil es de que no solamente empieza a mirar la carne, empieza a mirar todo el rito que se hacía en el templo y todas las inmundicias que ese hermano, salvo ya en Cristo, participaba antes. O sea, la carne es solamente la entrada que lo lleva a todo lo demás. Y Pablo les está diciendo aquí en Corintios de que tienen que tener cuidado. ¡Cuidado! Dios lo rescató de ahí. Antes participaba en eso de la carne y terminaba con todo lo feo, pero el Evangelio lo salvó y ese antes era su estilo de vida. Pues quizás el comer carne en ese templo le abría el pasado que ese hermano no quería que se le abriera. Este hermano débil miraba que todo su pasado se le abría solamente porque un hermano fuerte comía de la carne. La carne era sacrificada a nada. No había nada detrás de ese sacrificio, nada. No hay tal cosa como un ídolo. No había nada. Y el hermano fuerte dice, pues no hay nada, pues hay que comer, hay que entrarle a esta carne, aunque fue sacrificada a un Dios, a un ídolo. No hay nada detrás del ídolo. Pues para el hermano débil, él no solamente miraba de que no había nada detrás del ídolo, él se iba a su mentalidad más allá y empezaba a hacer una conexión con lo que él antes era. Con todo el ritual empieza a reproducirse en su mente. ¿Y sabes qué? Este hermano fuerte estaba haciendo pecar al débil, porque lo estabas animando a probar otra vez del pasado que él ahora despreciaba. No es tanto comer carne, es también el pasado que puede traer a la memoria. Ahora, hoy en día ya no hay templos como en Corinto. Hoy en día ya no hay carne sacrificada a ídolos como en Corinto, pero podemos aplicarlo a muchas cosas. Hoy en día hay muchas aplicaciones contemporáneas que podemos poner aquí de 1 Corintios 8, por ejemplo. El tomar bebidas alcohólicas que contienen alcohol. Déjenmelo en mi opinión. Esta es mi opinión, ¿ok? Opinión, ¿ok? Esta es mi opinión, no debe ser la suya. Esta es la mía. Creo que es una ridiculez argumentar que cuando la escritura menciona vino, está hablando de Welch's Grape Juice, ¿ok? Es una tontera argumentar eso. En aquel entonces no había jugo que durara más de ciertos días porque se echaba a perder. No había refrigeradores, no había preservativos que lo mantuvieran. El único preservativo era la levadura que lo mantenía, la palabra. ¿Qué le hace la levadura al vino? Lo fermenta para que durara más, porque el vino, el jugo así se echaba a perder. Los judíos, ¿sabe cómo tomaban su agua? Tomaban vino diluido con agua. Ahora, ahí le va mi opinión. Pienso yo que el creyente puede tomar en su libertad cristiana bebidas que contienen alcohol con moderación, con moderación. La respuesta, mi opinión es sí. Pero ¿sabe qué? Yo no estaría de acuerdo que usted diga, ¿sabe qué? Yo tengo libertad de ir a echarme una bebida alcohólica y me voy a ir a una barra, donde no solamente en la barra hay bebidas alcohólicas, sino que hay un montón de otras cosas ya feas que pueden surgir de ahí. Y un hermano que él fue alcohólico toda su vida y Dios lo rescató y él te mira a ti entrar a una barra, ¿qué es lo que se le va a venir a la mente a este hermano débil en ese aspecto? No se le va a venir solamente la bebida, se le va a venir todo su pasado, de donde Dios ya lo rescató. Entonces, tú no puedes ser un hermano liberado diciendo, no, pues ¿sabes qué? Pues no importa, es una bebida. Pues para tu hermano débil no lo es. ¿Acaso tú vas a dejar que una bebida hunda a tu hermano por una bebida, sabiendo de que él, para él no es solamente una bebida? Para tu hermano es toda una vida, todo un pasado, de donde él batalló con muchas cosas y Dios lo liberó. Y por una bebida, una, ¿vas a hacer que tu hermano caiga? Claro que no. Claro que no. Sigue diciendo en el 8. Pero la comida no nos encomendará a Dios, pues ni somos menos si comemos, o si somos más si comemos. Más bien, mire lo que dice aquí en el 9, más ten cuidado que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Pablo no les dice, ¿saben qué? Dejen de estar haciendo eso. Pablo les dice, tengan cuidado que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. La idea es de piedra de tropiezo. ¿Pero sabe qué significa esto? No tanto significa una piedra, se significa un escándalo. Estás escandalizando a tu hermano porque él no solamente va a mirar carne, él no solamente va a mirar una bebida en una barra, él va a mirar todo lo que tiene eso. Todo eso. se le va a venir a la mente y ese hermano débil va a ser, ah, no, pues si él lo hace, pues yo también lo puedo hacer, aunque mi conciencia no me deje, yo también lo puedo hacer. Y el hermano termina, mírelo cómo lo pone Pablo en el 10. Pero si alguno te ve que tienes conocimiento sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si es débil al comer lo que es sacrificado a ídolos? Ahora, yo creo que los corintios saben que dijeran, sí, lo que queremos hacer es de que este hermano débil madure, se gradúe a ser hermano fuerte. Lo que yo estoy haciendo es de que le estoy ayudando a este pobre hermano débil para que sepa la libertad que él ahora tiene en Cristo. Lo estoy ayudando. Pablo le está diciendo, tú no le estás ayudando porque su conciencia no lo deja y tú lo estás haciendo pecar en contra de su conciencia, haciéndolo participar y no solamente participar con la carne es el inicio y termina con todo lo demás. Mira lo que dice en el 11, y por tu conocimiento, o sea, hablándole al fuerte, por tu conocimiento, tú conoces de que no hay Dios detrás de esa carne, no hay ídolo detrás de ese sacrificio de esa carne, tú sabes, pero por tu conocimiento se perderá el que es débil. Ahora, la palabra aquí no es tanto perder, la palabra aquí es destruir. Pablo mira esta situación como algo tan grave que lo pone en un contraste tan profundo de que no solamente los estás haciendo pecar, tú estás destruyendo a tu hermano. Lo estás destruyendo. El lugar, tú quieres edificarlo, ¿verdad? Quieres edificarlo de que ya deje de ser tan débil, lo quieres hacer más fuerte y tú piensas que lo estás edificando, Pablo le está diciendo, tú más bien lo estás destruyendo. Ahora, ¿será que Pablo se olvidó de la perseverancia de los santos? Pues claro que no, pero Pablo sabe lo que sí está haciendo con esta palabra de destrucción. Pablo nos está pintando una calaverita con dos manitas aquí atrás, con un triángulo en rojo, así grandote, y nos está diciendo, hey, ten cuidado, esto puede llevar a más, y tú no vas a hacer que por tu libertad hagas de que tu hermano débil se pierda por una carne, un pedazo de carne. Y lo Pablo dice, el hermano por quien Cristo murió. O sea, si Cristo Jesús dejó su posición, dejó su gloria para venir a morir por el hermano débil, ¿tú no puedes dejar poquita carne? ¿Tú no puedes dejar de ir al templo a comer de esa carne? ¿Tú no puedes dejar comida? ¿Tú no puedes dejar bebida? ¿O cualquier otra cosa por él? Si Cristo dejó todo por él y vino y murió por él, tú no puedes dejar poquito tu libertad o hacerlo en un lugar donde no te mire él y tú disfrutar toda tu libertad. Pero ¿cómo vas a cocinar de que tu hermano pequeño caiga en eso? Eso es la máxima arrogancia. ¿Y sabes qué? Esa arrogancia no la aprendes del Evangelio. Por ejemplo, ahí le va otro. Yo me congrego aquí con mis hermanos americanos. Ahí lo puedes testificar mis hermanos aquí. ¿Y sabe qué? En la mesa del Señor, hacemos la mesa del Señor cada domingo. ¿Sabe qué? En la mesa del Señor, en el jugo, en el aro del centro es jugo, en el aro de afuera es vino. ¿Y sabe cuál tomo yo cada domingo? Yo tomo el vino, ¿ok? Se lo digo, yo tomo el vino. ¿Y sabe qué? Yo pienso que esa es la manera más recta de cómo hacerlo, mirando la historia de la iglesia. O sea, Jesús lo hacía verdadero vino. O sea, no hacía jugo de uva. Jesús cuando hizo vino y del mejor vino. La iglesia aquí en Corintios nos muestra de que ellos usaban vino. Eso es yo con mi Señor. A mí así me gusta y así yo pienso que es algo más profundo cuando yo considero lo que Jesús alcanzó por mí y el sacrificio que Él dio. Pero mire, mirando todo esto, si yo viniera con un visitante y este visitante es cristiano y él viene conmigo y Dios lo salvó de un pasado muy feo de alcoholicismo, ¿ok? Y si mi hermano que viene conmigo me dice, ¿sabes qué? Cuando me pasan la charolita con el vino, solamente el olor me recuerda a todo mi pasado. El olor, porque huele, huele. Cuando te lo pasan, huele, huele. Y si él me dijera, ¿sabes qué? El olor me está matando. ¿Sabe qué yo haría por él? Le dijera a los ancianos, ¿saben qué? Hay que buscar otra fórmula para que en cierta manera no pase por él el olor de vino. ¿Cómo lo vamos a hacer caer? Solamente porque nos, a muchos de nosotros nos gusta hacerlo de esa manera. ¿Para qué hacer que alguien caiga? Yo iría a tales extremos para ver qué podemos hacer para que mi hermano pueda, él, con buena conciencia, sin ningún obstáculo, participar de la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que mi hermano se pierda o que le traiga y que él empiece a toda su vida pasada, empiece a siempre estar ahí. Y sí, celebramos la cena del Señor y solamente el olor lo está cautivando, algo que no debería cautivarlo. Yo iría hasta muchos extremos para que eso ya no pasara. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa el tomar el vino o el tomar el jugo. A mí lo que me debe de interesar es mi hermano. Y si él está batallando de tal manera que solamente el olor lo está aterrorizando, yo iría a otros extremos para ver cómo podemos solucionar eso. Y si yo tengo que tomar jugo de uva siempre, ¿sabe qué? Por él yo doy toda mi libertad cristiana para que mi hermano no se pierda. ¿Sabe qué es eso? Amor a mi hermano. Ese es el segundo principio que la Escritura nos enseña. El primero es no ser tropiezo. El segundo es el principio del amor. Un predicador lo pone de esta manera. Todos nosotros debemos con gusto ser prontos a sacrificar nuestra libertad cristiana en el altar del amor por nuestro hermano. Por nuestro hermano. Mire lo que dice ahí a Pablo en 1 Corintios 8, 12. Y así, el pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás. Si eso es lo que hace que mi hermano débil tropezca, no voy a comer carne. ¿Por qué? Porque es más importante el hermano que mi satisfacción en un steak, o en unas carnitas, o en unos cueritos, o en una salchicha. Es más importante mi hermano que lo que puede entrar a mi cuerpo. Es más importante. Debe ser más importante. Porque para Jesús lo fue más importante. ¿Qué dice Filipenses 2? Haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, preservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagáis nada por egoísmo ni por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante de sí mismo, no buscando cada cual sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y lo que sigue diciendo de ahí, el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. ¿Qué sigue diciendo? Pues aprender de Cristo. Aprendan de Él. Él no fue vanaglorioso. Él no fue egoísta. Él con una actitud humilde, siendo en forma de Dios, no quiso aferrarse a ser igual a Dios como algo de qué sostenerse, de qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose ¿qué? Forma de siervo. Así debes de ser tú en tu libertad cristiana. Ahora, yo no te estoy diciendo, ya deja estar practicando eso que practicas. Yo no te voy a decir eso. Yo nomás estoy dando lo que la Escritura nos pone como para guiarnos de cómo vivir esto, porque Pablo no habla de muchas cosas. Pablo no habla pantalón o falda. Pablo no habla de soda o café. Pablo no habla de muchas cosas. En estas cosas tú tienes que tener principios que la Escritura nos da. Mire, vaya, regrese conmigo ahí a Romanos 14, empezando en el 15. Aquí miramos en Romanos 14, lo vamos a mirar, el mismo principio del amor. El mismo principio que está en Corintios 8, lo miramos aquí en Romanos 14. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Esa es la regla. Si por algo, por carne, por comida, por bebida, por cualquier otra actividad que tú estás convencido que tú puedes hacer, si por eso tu hermano se entristece, pues ya no andas conforme al amor. Y mire lo que dice. Aquí está dando una orden, Pablo. ¿Ok? Al final del 15. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. No lo destruyas. Si Cristo pudo dejar gloria y posición para venir a morir por Él, tú deja tu comida, tu bebida, tu actividad por tu hermano. ¿Ok? Es así de fácil. Es casi lo que Pablo enseña en 1 Corintios. La idea es la misma. El amor centrado en otros es lo que debe de conducirnos, es lo que debe de gobernarnos. En eso es lo que siempre nosotros debemos de andar. Vaya conmigo rapidito a 1 Corintios 15. Perdón, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Aquí Pablo otra vez lo pone excelente. Los mismos principios. Aquí Pablo los va a enumerar otra vez. 1 Corintios 10, empezamos en el 23. Mire lo que dice. Todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y mire lo que dice el 24. Ahí de 1 Corintios 10. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Ahí está el principio del amor. Y mire lo que dice el 25 hasta el 30. Come todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comer de todo lo que se te ponga delante de ti sin preguntar por motivos de conciencia. Pero si hay alguno que os dice, esto ha sido sacrificado a ídolos, entonces no lo comas. Por causa de aquel que te lo dijo, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Y luego mire lo que llega Pablo en estas, va a dar tres cosas por los cuales debemos de navegarnos en estos asuntos tan complicados, asuntos de libertad cristiana. Complicados hoy en estos días porque los queremos hacer complicados. Los queremos hacer. Nos gusta andar peleando. Nos gusta andarnos considerando y juzgándonos. Oh, no, yo soy más santo que este, yo soy más santo que el otro, yo sé más que este, yo sé más que el otro. Nos gusta, y eso no debería ser así. Mire lo que dice el 31. Entonces, ya sea que comáis o bebáis, o que hagas cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, nuestro caminar cristiano, manteniendo un buen testimonio ante el mundo, para todos estos asuntos complicados que pueden surgir, esta debe ser la motivación de por qué haces lo que haces y por qué dejas hacer lo que dejas hacer. La motivación debe de ser Dios, la gloria de Dios. Debe ser Dios. Siempre lo que dejas de hacer debe ser para Dios. Lo que haces lo debes de hacer con una conciencia en que lo haces para Dios. El 32. No seáis motivo de tropiezo ni para judíos ni griegos. Se me hace interesante, ¿sabe? La gran mayoría de los de Corintio sabe que eran griegos, y les dice, no sean motivo para griegos, no sean tropiezo para griegos. Y dice, ni a la iglesia de Dios. ¿Sabías una cosa? Tú no necesitas ser piedra de tropiezo. Cristo crucificado es suficiente tropiezo para los de allá afuera. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios? Que la cruz es ¿qué? Piedra de tropiezo. Tú no necesitas hacerte más tropiezo para los de allá afuera. Predicarles el Evangelio es suficiente tropiezo para ellos. No necesitas hacerlo tú también. Ni para gentiles, ni para judíos. En cuanto a la iglesia de Dios, mucho menos. ¿Para qué? ¿Para qué ser piedra de tropiezo? En el 33, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, ¿para qué? Para que sean salvos. La libertad cristiana no es libertad para hacer lo que se nos pega en gana. ¿Ok? No tome que yo le estoy diciendo, oh, Alex, ya puedes decir de que yo puedo desatarme en esto y desatarme en otro y puedo darle vuelo a la hilacha. Yo no le estoy diciendo eso, ¿ok? Si usted hace eso, usted lo hace porque no está entendiendo. La libertad cristiana no es libertad para hacer lo que se nos pega en gana. La libertad cristiana es libertad para vivir para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, si tú puedes jugar boliche para la gloria de Dios, ve juega boliche. Si tú puedes jugar cualquier cosa, cartas para la gloria de Dios, juega cartas. Si tú puedes ir a cualquier lugar para la gloria de Dios, tú hazlo. Si lo haces para la gloria de Dios, no importa. Eso es lo que debe de guiarte a ti. Y no ser piedra de tropiezo. Si tú puedes hacer lo que tú puedes hacer, no siendo piedra de tropiezo y considerando a tu hermano, practicando lo que tú puedas hacer en amor, hazlo. Si no lo puedes hacer, no lo hagas. No te vas a morir. Te lo digo, no te vas a morir. Siendo todos diferentes, teniendo todos diferentes opiniones en estas cosas, en otras cosas, todos tenemos diferentes preferencias, todos tenemos diferentes pensamientos. ¿Y sabe qué? Le soy honesto, para mí sería mucho más fácil decirle, aquí no se va a permitir esto, y aquí esto es lo que sí vamos a hacer. Para mí sería más fácil, sería más fácil. Hay mucha gente que así lo hace. Aquí esto se permite y aquí no. Yo me acuerdo cuando... pues se lo voy a platicar. Yo me acuerdo cuando yo estaba jovencito. El pastor en la iglesia donde íbamos nos dijo a nosotros los jóvenes, yo tenía como 12 años y nos dijo, ¿saben qué? ¿Quieren que les dé un curso para bautizarse? Y ok, pues un curso bíblico, ok. Y él empezó, no tanto con la Biblia, él empezó a decir, ¿sabes qué? El día que tú te bautices, tú ya no puedes ir al cine, tú ya no puedes ir al gimnasio, tú ya no puedes ir a la feria, tú ya no puedes ir acá, tú ya no puedes ir para allá. Y nosotros nos dijimos, pues no, yo no me voy a bautizar. Empezó con las reglas. En lugar de mostrarnos qué es el bautismo bíblicamente, no, él empezó a decir, ya eso es de que te bautizas. Mujercita, tú ya no puedes usar maquillaje, tú debes usar solamente falda, tú esto, tú lo otro. Y pues todos dijimos, ay no, pastor, está loco. Mejor vámonos a otro lado. No, hombre, pues imagínese en aquel entonces, pues uno así de joven, empiezas con puras reglas, pues claro que no. Es más fácil poner reglas, ¿sabes por qué? Porque la gente quiere reglas. Pero no daríamos honor a lo que la Escritura nos dice. La Escritura no nos dice reglas, nos da principios de cómo debemos de vivir, y esos principios tú debes de pensar, tú debes de aplicarlos. ¿Esto lo puedo hacer para la gloria de Dios, sí o no? ¿O es indiferente? No lo puedo realmente comprobar o no comprobar, pero pues ahí va. ¿Voy a ser piedra de tropiezo? Pues no creo. Ok, si algo pasa, ¿voy a considerar a mi hermano? Pues ok, pues entonces hazlo. Pero si ya estás dudando en estas tres cosas, pues entonces es mejor no lo hagas. Y aguántate las ganas. Si yo les diera reglas, yo me acobardara de lo que la palabra de Dios dice y el poder que la palabra de Dios tiene. Yo lo que yo quiero de ustedes, ¿sabe qué es? De que ustedes maduren en la fe. Y la única manera en cómo van a madurar es como cuando ustedes dejan a sus niños, adolescentes, jóvenes, hacerse hombres. ¿Van a fracasar? ¿Van a hacer cosas malas? Sí las van a hacer. Pero ¿saben qué? Entre más uno va creciendo y madurando, más mira lo que antes era uno niño en la fe y dice, oh, yo aprendí mucho de esto, aprendí mucho del otro. Tengo la confianza en Dios de que el Espíritu Santo te va a guiar, de que el Espíritu Santo te va a hacer crecer y te va a hacer vivir en la verdad del Evangelio. ¿Ok? Creo en Dios. Por eso yo no te voy a decir, deja hacer eso y deja hacer lo otro y empieza a hacer esto. Creo en Dios de que Él puede obrar en tu vida. ¿Ok? Oremos. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar estas cosas tan difíciles. Hay tantas circunstancias, tantas aplicaciones, tantas cosas que nosotros no miramos al principio y terminan siendo desastrosas al final. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a considerar el Evangelio. Ayúdanos a considerar el hermano. Ayúdanos a considerar de no ser piedra de tropiezo para nadie. Ayúdanos, Señor. Tú nos has liberado de todo. Pero esa liberación no siempre nos conviene. No siempre nos edifica en lo que queremos hacer. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles. Ayúdanos, Señor, a saber cómo actuar cuando las cosas no las podemos encontrar claramente en tu Escritura. Tú no hablaste de todo completamente. Hay cosas que las dejaste, asuntos de conciencia y a libertad cristiana. Y pedimos de que tú nos guíes, que tú nos instruyas, que tú nos muevas, que tú nos dirijas. Señor, danos gracia para vivir. Danos gracia, Señor, para dar un buen testimonio. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.